Tengo el enorme gusto, tremendo placer de recibir al querido Leandro Frigoli. Leandro, él inventó una columna acá dentro del programa que tiene que ver con que, bueno, cuando dentro de sus múltiples actividades periodísticas, radiales, en distintas áreas, bueno, su actividad como poeta, en fin, bueno, queridísimo Leandro, que azuleño, ¿no? También decirte azuleño.
Azuleño,
¿no?
Sí.
Que viene de Azul, de la provincia de Buenos Aires, que estaba un montón de veces acá. Hay una conexión a través de Macunaíma también, muy, muy interesante. Es fantástico, porque el tipo se entusiasma con un libro. Y dice, wow, tengo un librazo, no sé qué, no sé cuánto. Primera cosa. Segunda cosa. Tengo que entrevistar al autor. Segunda cosa. Y ahí me llama por teléfono y me dice, tengo un librazo, tengo que entrevistar al autor y lo quiero entrevistar en tu programa. Así que bueno, me parece realmente fascinante que estés de vuelta. Yo sabía que con Carámbula no iba a ser la primera ni la última vez, y ahora tampoco. Pero bueno, te doy la bienvenida y vos daré la bienvenida a este invitado común, nuestro ahora en este caso.
Bueno, primero te agradezco, y sí, así como lo estás contando, así fue.
Que me encanta, esa actitud tuya me encanta, realmente.
Y yo lo hago con, lo disfruto mucho. Y bueno, vos como lo has contado, en esta ocasión recibí hace poquito el libro Contratado Autoridad, que es la segunda edición, pero es la primera reimpresión de esa segunda edición, publicado en 2025, está circulando en librerías de Buenos Aires y capaz que prontamente aquí. Es una antología de literatura rioplatense que la hizo el doctor en letras, profe de letras, uruguayo, Daniel Vidal, a quien le damos la bienvenida. Y la verdad que para mí, para Nelson, es un verdadero gustazo que nos esté acompañando acá para conversar de este libro y otros libros que han forjado gran parte de tu trayectoria y tu carrera en lo que es la investigación en literatura, ¿no? Y en la literatura anarquista.
Muchas gracias, Daniel.
Bueno,
gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, sí, este libro, con tanto placer que hicimos con Armando Minguzzi, compartimos con este colega argentino.
Un uruguayo y un argentino.
Exactamente, hicimos esta selección o compilación, más que una antología, compilación de relatos breves y poesías anarquistas rioplatenses del entre siglos XIX al XX. Y bueno, es una aproximación a un mundo literario quizás todavía poco conocido, si bien por supuesto había otros.
Y de mucha producción, ¿no? Ni hablar ustedes que se metieron a elegir todo eso.
Impresionante, de mucha producción. Es cierto que hay algunos antecedentes, tres o cuatro antecedentes, uno de Freise, Goluccio Montoya, una antología también parecida, de recogiendo un poco relatos, poesías que ya tenían de los años 90, en ese caso, hay una antología en Chile, es decir, ha habido esfuerzos a lo largo de estas décadas. Eso de rescatar, compilar trozos, cortes de, como decías tú, toda la poesía y la narrativa, en este caso algo de dramaturgia también había mucho, que era publicada en las publicaciones periódicas, que eran muchísimas y que tenían perfiles a veces sectoriales, es decir, anarquistas, a veces gremiales de tendencia anarquista, o a veces simplemente sin una tendencia tan específica, pero que escribían estos poetas, estos narradores, que luego la historia se los fue comiendo, porque no tuvieron ni el despegue, ni la fama, comillas, o la suerte, o bueno, no se insertaron en el campo intelectual de una manera tan firme y quedaron como desapercibidos o desapercibidas.
Una de las cosas que vos bien planteás, escuchándote, es esto, ¿no? La poca visibilidad o que ahora se está rescatando, como poesía Ácrate de 1919, la chilena que mencionabas. Hay algunos textos que están dando luz a esta literatura anarquista tan desvalorizada, ¿no? La literatura. Sí. Y esa pregunta te quería hacer. ¿Por qué no se entiende la estética poética del anarquismo, ¿no? Porque pareciera que en las estéticas modernas de la poesía, mayormente, si no hay metáfora, digamos, lo expresivo y lo explícito, sí, pareciera que no tuviera lugar. Pero esto, digamos, lo que hace es sintetizar un sistema, un dogma, digamos, un sistema de idea, y lo hace con una potencia enorme.
Sí.
Y no se rescata eso como poesía a veces. No sé,
bueno,
si coincides.
Coincido en esto. Primero, el mapa y el mar de estas literaturas es muy vasto, muy grande. Hay varios pilares de los pensamientos anarquistas que se trasvasan hacia la literatura. Uno es la pluralidad, por ejemplo, la multiplicidad, la pluralidad. Entonces acá vas a encontrar estéticas, en este caso en lo literario, estéticas divergentes, distintas, unas muy firmes, otras híbridas o de mezclas. Entonces hay desde un romanticismo tardío, un naturalismo, realismo bastante más descollante o dominante, estéticas que se acercan a las primeras vanguardias. Había un poeta, Francisco Álvarez Alonso, que se autoproclamaba futurista. Divergencias y formas de escrituras muy, muy distintas. Con esto, entonces, no hay una estética anarquista. Hay muchas estéticas anarquistas. Luego, los contenidos. A veces un escritor anarquista no tenía por qué declarar soy anarquista y en cada texto decir viva la anarquía.
Claro, sí,
parece
sí,
muy obvio, pero hay que aclararlo. Es decir, las literaturas y las escrituras anarquistas no todas son panfletarias, no son un manifiesto ideológico doctrinario, que sí lo sabía. Había otras expresiones de diferente tipo,
digamos, como entendemos, claro.
Por decir un muy buen ejemplo, hay tangos, milongas, sí. En fin, algunas hablan de la anarquía y muchísimas no, hablan de lugares comunes, de las costumbres criollas del 900. Poco se conoce, por ejemplo, poco se conoce que hubo un poeta argentino, Andrés Cepeda, milonguero, tanguero, fabuloso, era cigarrero de oficio, cantor, murió en 1910, y un día, un señor llamado Carlos Gardel se dio cuenta que este hombre escribía muy bien, y le tomó 8 canciones que llevó a discos y lo hizo famoso. Entonces, me explico, se explaya, poca gente sabe, hay que recordar que en el 900, las y los escritores anarquistas fueron centrales para el 900 literario y, diría yo, del pensamiento. Florencio Sánchez, el menos transitado de una manera anarquista, Horacio Quiroga, Ángel Falco, Roberto Las Carreras, varias mujeres argentinas, españolas que estaban en el Río de la Plata, Juana Rocobuela, Virginia Volten, María Collazo. Es decir, empezás a nombrar gente, algunas más conocidas, otras menos, y es una pléyade de autoras, autores y de producción avasallante.
Es interesante en el libro porque hay como frases motores que definen, digamos, un poquito, te dan la introducción de qué tipo de poesía, ¿no? Desde el amor...
¿Cómo ordenaron eso, justamente?
¡Ay, va! ¡Qué buena palabra! Porque, claro, la dispersión y la multiplicación nos llevó... La propuesta de Minguzzi, mi colega argentino, si me está escuchando le mando un saludo, queda bien eso, y a mi madre,
no,
y a mi novia...
No.
Bueno,
Hay que mandarlos.
Nunca se sabe, llegarán. Y propuso hacer una selección temática. Y conversamos y fueron saltando temas más o menos cantados, obvios, que están presentes en estas literaturas, y más o menos eso estructuró el libro. Por decir alguno, amor libre, amistad, sensualidad, es un mundo donde los anarquismos tenían un peso muy importante, su propuesta, sus reflexiones o su literatura. Anarquía, revolución, fraternidad, otro apartado. La ciudad, recorridos urbanos, y obreros y obreras, clase obrera.
Claro.
Otro menos conocido, la gauchesca y el campo, que acá todo esto es una pequeña compilación. Fíjate, acá hay 4-5 textos.
Siempre les interesó a los anarcos de aquel, alrededor del 900, un poco antes, un poco después, toda la cuestión del gaucho y del indígena.
Vos sabés que sí, pero hay poco trabajado sobre eso. En Argentina algún libro, Horacio Zeno Díaz, algo menciona Adamovsky en El Gaucho Indómito, un investigador argentino muy importante. Hay menciones y hay trabajos.
¿Cómo vieron eso, no? Porque además...
Y sí, es muy buena la pregunta.
Era como muy urbano, ¿no?
Porque hay una visión en ciertos mundos de crítica y incluso investigadores, que es cierto que los anarquismos fueron muy urbanos, fueron muy letrados, fueron muy europeizantes, eran inmigrantes, básicamente españoles, italianos, franceses. Luego, por supuesto, la primera generación de criollos, o sea, en el 900, para 1870 se estaban asentando los primeros inmigrantes anarquistas expulsados de la comuna, etcétera, un proceso muy rápido que no voy a contar acá. Pero enseguida hay signos de ese interés que tú mencionás. Y yo, algunos investigadores ubicaron una primera, 1893, milongas anarquistas, firmados El Pobre Gaucho, una milonga, que era un cigarrero también, obrero cigarrero, Bernardo Sánchez, y escribió una milonga. Y yo dice, pero qué raro, y dice, soy el nuevo payador, dice, pero qué es esto, hablaba de anarquía, y con qué velocidad, si en el 70 habían venido los primeros anarquistas, en 20 años ya escribían milonga los tipos, ¿me entendés?
Evaristo Carriego no era medio...
Evaristo Carriego era anarquista, no es medio, totalmente anarquista.
Claro, porque, pero además por el, bueno, la zona donde él se movía, ¿no?
Claro, es que lo que, quizás una de las explicaciones de esto, que grandes segmentos anarquistas tienen un acercamiento por empatía, por ideología, por formas de vida, a los sectores más humildes. También hay intelectuales y sectores pudientes anarquistas, ¿no? Salvador Medina Unrubia, por decir algo. Pero en general tienen como una empatía o una formas de vida que los acercan a eso, a los sectores populares, entre comillas, económicamente más humildes. Fíjate vos, el Payador Libertario en 1902 publica Milongas Sociales. Grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No vuelvas a un lado a la vista con cierta expresión de horror, si al decirte quién somos, vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. El tipo ya estaban articulando formas expresivas, la décima, la estrofa octosilábica, la octavilla, que son más criollas que, ¿no? O bueno, españoles rioplatenses, de una manera natural. Cantaban, tocaban la guitarra, obviamente. Como te digo, milonga y tango tempranamente se endosan a la literatura anarquista un poco antes del 900.
Y gran parte de este nuevo trabajo que hablábamos en off, que estabas pensando, ve puntos de conexión entre, algo dijiste, entre la gauchesca y la anarquía, pero ¿en dónde se basan esos puntos de conexión, ¿no?
Bueno, es un temazo esa. Yo estoy en medio de eso ahora.
La gauchesca y también gran sí. parte, todo lo que es la gauchesca en ese siglo también convivió con los pueblos originarios.
Sí, muy bien, exactamente, porque la vía de acceso o de reivindicación de muchos de estos poetas anarquistas, la gauchesca viene obviamente por el sujeto gaucho, que ellos a su vez lo miraban como el vestigio de los pueblos originarios, porque el gaucho para ellos era la mezcla de indígena y extranjero. Cosa que otras literaturas y otros pensadores o minimizaban u ocultaban. Es decir, el rasgo indígena lo dejaban de lado, lo ocultaban en beneficio de la blanquitud de lo gauchesco, ¿verdad? Esto es una lucha de símbolos, de tradiciones, que se dio en el 900 y quizás hasta hoy, no lo sé, no soy especialista en el presente, pero... Y una de las luchas es esa, ¿no? ¿Qué hay de indígena y de pueblo originario en aquellos gauchos que fueron nuestros padres, abuelos para el 900, que están siendo desplazados por el alambrado, siendo domesticados como peones, que fueron a la guerra y los masacraron, bueno, todo ese proceso, o que Roca los fue a exterminar, ¿no? Estaba siendo en el ojo de la tormenta de estas literaturas. Y un poeta anarquista argentino, payador, que fue clave en este dilema, se llamó Martín Castro. Martín Castro, muy jovencito, por el año 16-17, ya cantaba en glorietas y boliches bonaerenses. Él había sido peón rural, tuvo una trayectoria muy humilde, autodidacta. Había aprendido a leer y escribir con la madre y los amigos, nunca pisó una escuela, y fue uno de los payadores anarquistas del Río de la Plata más importantes junto con Carlos Molina. Y Martín Castro...
Bueno, ahí nombraste otro, tremendo anarco.
Impresionante. Pero yo no llego, me voy deteniendo en los años 30 por un tema de capacidad, miren mi físico que tengo, no me da el cuero para ya 30 años del año 20.
Y se nota que hay como
hay muchas cosas.
Ahí, ¿no?
Es, además,
del
como
universo
no.
anarquista, ¿no?
Pero Martín Castro, te termino, él se publica un libro que es un contrapunto entre el matrero y el Estado, y el matrero reivindica al indígena. Pasa a reivindicar al indígena y a rechazar incluso las razas mestizas, porque según él tienen ese ingrediente extranjero que fue, para ellos, la mirada anarquista, este factor de exterminio de los pueblos originarios. Eso es un tema apasionante que cierta gauchesca toma y que se coloca en el medio de los debates.
Totalmente. Y también cómo circulaban dentro de esos espacios más rurales, cómo circulaba la poesía. Circulaba en el canto, claramente.
Imponente.
En los bares o en las reuniones de campo, en los, ¿cómo se llaman? Las grandes estancias,
sí,
donde se juntaban a cantar.
Y a leer.
Y a leer, exactamente.
Hay un, en 1921 hay un diario en Salto Uruguayo, llamado La Tierra, que recoge el testimonio, una muy pequeña crónica, una huelga de peones rurales, y el cronista dice que durante esa huelga uno de los obreros en ronda les leía Malatesta y cantaba milongas. ¿Se entiende? Entonces la articulación del ideario extranjero, obviamente, o entre comillas exótico, aunque nada del humano es exótico, pero no uruguayo, y la milonga bien rioplatense, se conjugaban en esa huelga de campesinos o de obreros, más que campesinos, de obreros, peones rurales, perdón. Son fenómenos que hoy nos llaman la atención como una especie de arqueología humana, de que bueno, pensar esas cosas suena como otro planeta, ¿no? Eran otros mundos. Como decís tú, la poesía hoy también la tiene a través de internet y otras formas, ¿no? Pero siempre tuvo una potencia comunitaria y de afinidad y de vínculo. Bueno, como tú lo sabrás, el uso de ciertas sensibilidades a través de las metáforas crea un vínculo único y siempre existió eso. Cuando se ve en algunos ámbitos, nos deslumbra un poco más. Era una época donde la poesía era publicada en la primera página de los diarios. Y no solo en anarquista. Cualquier tipo de poesía. Recordemos que Julio Rey Reixic, en 1898, publica poemas en el diario La Razón en primera página. Vamos arriba. En fin, ese era un poco el lugar de la poesía en la sociedad, ¿no?
Hablábamos fuera de off, porque ahí en el primer capítulo, en la parte del amor libre
amor libre.
Exacto. Hay una referencia, le pregunté, hago una infidencia, que hay una referencia a un texto científico de Hugo Achugar, tremendo poeta, que hace poquito Maca sacó sí, su obra completa.
Varios volúmenes.
En cuatro volúmenes.
Sí, claro, una maravilla.
Y digamos, un poquito, si bien él también da literatura de Uruguay y se formó en gran medida con Hugo Achugar, esas referencias, ¿cómo habían de alguna manera? ¿Cómo influyeron en tu trayectoria, en la elección de los temas? Digo,
sí.
Más allá de quizá que la literatura anarquista, la poesía anarquista,
sí,
haya estado, digamos, no tenga tanta visibilidad en la actualidad, digo, ¿cómo te dio a vos la posibilidad de pensar, digo, voy a desarrollar esto, más allá de tu pensamiento, sí, digo, a nivel profesional, que es toda una elección también?
Sí.
Y que en el libro, después te hago otra pregunta, se ve porque un poco en cada uno de los segmentos que eligen hay un cuidado especial en el tono, digo, la prosa y la poesía conviven, se complementan.
Sí, bueno, primero lo de Huachugar fue uno de mis... Fue porque durante, cuando era estudiante, yo soy egresado de la Facultad de Humanidades, en licenciatura en letras, y yo era estudiante en los años 90 y fue uno de mis profesores, y yo lo consideraba un maestro por sus formas de encarar los temas literarios y sociales. Envolvía siempre a la literatura en ese hálito histórico sociológico de una mirada latinoamericanista, para mí siempre deslumbrante, ejemplar. Decirte que yo recuerdo mucho su tono muy abierto, su propuesta de siempre poner los temas en cuestionamiento, no quedarse con verdades absolutas, promover las preguntas permanentes para seguir investigando, y bueno, uno de varios, ¿no? El gran maestro pues fue mi profesor en aula, junto con, bueno, Silvia Lago también, y creo que ellos dos por nombrar dos de o, entre otras y otros, fueron los que me apoyaron cuando yo ingresé en facultad como ayudante del departamento. Me estimularon, me apoyaron en esta elección ya en el año 2002 y 2003, en esta elección de empezar a investigar las literaturas anarquistas rioplatenses. Entonces, por supuesto, además de agradecimiento, reconocer sus formas de trabajo y sus aportes, muchísimos otros. En Argentina, Juan Suriano fue un clave para muchas generaciones de investigadoras e investigadores, pero tantos otros hasta el presente. Y en cuanto al diálogo, sí, hay un poco, no sé si distinto, no quiero poner mucha magia, pero vos vas buscando los temas y seleccionábamos relatos y primero algunos nombres que nos interesaba que estuvieran presentes. A ver, yo te decía Salvadora Medina Honrubia, no solo por su adelantado, comillas, feminismo, porque además, la verdad, buscamos que hubiese algunas mujeres representando un decir distinto. Creemos en que hay un decir de género distinto, mujer-hombre, homosexual y otras opciones. Y la verdad que en los anarquismos hay tantas problemáticas contradictorias. Una de ellas es la presencia de un machismo terrorífico, avasallante, aplastante, rabioso, convivía con un precoz, sostenido y militante feminismo. Los anarquismos, como dice Laura Fernández Cordero, fueron los primeros pensamientos políticos rioplatenses en proponer y promover la emancipación de la mujer en forma sostenida, militante, constante, profunda, impresionante. Junto con eso convivían expresiones y, bueno, otras problemáticas de tono machista imponente. En el caso del amor libre, el más conocido es Roberto Las Carreras, quizás el poeta quizás más conocido en ámbitos más grandes, y aquí rescatamos fragmentos de Amor Libre, justamente el folleto de 1902, muy trabajado excelentemente por mi colega Marcos Bassen, y ahí él promueve el amor múltiple, la poligamia, habla de androginia, la anarquía sin amor libre no es anarquía, promueve enlazar el erotismo y el amor o la sexualidad con la política directamente y el corazón de lo que se consideraba anarquía en ese momento. En fin, la esposa la define como una esclava del hombre, una serie de expresiones muy adelantadas, me parece, ni para la hablar. Época, en fin, y muy jugadas. Bueno, el amor libre es un canto a la especie, una celebración de la liberación de las normativas, romper las normativas burguesas que hasta hoy en las que hoy convivimos en favor de otras ecuaciones, otras
formas.
¿Cómo
publicó eso, no? Porque además digo en las tertulias aparentemente, bueno, era muy común, ¿no? Las tertulias en los cafés acá en la
claro, ciudad, claro.
Era muy común él con sí, ese sí. tipo de expresión, pero llegar a publicarlo,
¿no? Imponente. Y bueno, sí,
o sea, es muy valorable el pensamiento anarquista o las distintas matices del pensamiento anarquista con la tremenda actualidad y vigencia, ¿no? Yo tengo un amigo que es un poeta anarquista, Carlos Penela, de Argentina, y él siempre dice que cuando él va a distintos lugares, siempre va, lo invitan de talleres, de simposios, a dar charlas, a leer como poeta y demás. Y dice que siempre él rescata que cuando hay 10 anarquistas que organizan algo, se arma un grandísimo revuelo.
Un tole-tole. Y 10 secciones, ¿no? Cada uno funda la suya.
Bueno, ¿cuáles son los desafíos del anarquismo? Digamos, en la literatura, sí, por ejemplo.
Sí, muy bueno.
Y hoy, ¿podemos pensar en una poesía anarquista en la actualidad? Hay algunos.
Sí, hay mucho. Hay muchísimo. Por un lado, pasa lo siguiente: el anarquismo no tiene una definición única, ahistórica y congelada.
Claro.
Y mucho menos universalista. Entonces hay casi tantos anarquismos como personas proclamen anarquismos. De hecho, este gran pensador español que estuvo en el Río de la Plata, por suerte estuvo en el Río de la Plata, en el Uruguay, solo 9 meses, y creó un impacto de pensamiento, se llamó Rafael Barrett,
claro,
admirado por Enrique Rodó, por Bá Ferreira. Fíjate, en el 18 Bá Ferreira da una conferencia sobre la enseñanza en el sistema, lo que se llamaba secundaria en la época, preparatorios, ¿va? Preuniversitario, preparatorios, en el Paraninfo de la universidad. Y hace una enumeración en un momento de autores franceses, españoles, que según él tendría que estar presentes, ¿no?, en cualquier programa literario que se vaya a implementar. El único autor en el cual se detuvo y leyó párrafos enteros de sus artículos se llamó Rafael Barrett.
Era hombre de armas tomar, ¿no? Salado, sí. Igual que la hija, ¿no? Que tuvo un final,
es verdad,
realmente
Soledad y Natalia, sí,
en Brasil, ¿no?
Exactamente, claro. Una trayectoria bastante
está la
complicada.
Y el Viglietti, ¿no?
Sí, claro, es verdad.
Soledad Barrett. Sí.
Yo te decía, Barrett tiene un artículo que se llama Mi anarquismo, porque solamente el título promueve que puede haber un anarquismo posesivo y personal, y cada uno podrá decir lo que entiende. Entonces, en las literaturas y en la poesía hay decenas o muchos libros de estéticas de anarquistas, por supuesto, y hay gente que propone que hay estéticas. Yo sigo pensando que es muy difícil definir las estéticas anarquistas por la variedad, porque cambian con los tiempos, porque no se fijan en un dogma, como no se fija en un dogma la ideología anarquista, tampoco las estéticas anarquistas adoptan un dogma. Sería contradictorio para el pensar libre de que cada uno se sumerge en esa que se llama expresión del lenguaje ficcional o de determinada manera y lo trabaja de una manera distinta.
Había un señalamiento de la concepción del lo individualista, ¿no?
Sí, total.
Críticas que siempre, ¿no?
Es verdad, sí, eso es muy obvio. En el caso de los literarios, después pues, criterios personales, ¿no? Yo adopto estas normas de escritura y trato de, bueno, me manejo rompiendo la sintaxis. Mi objetivo es quebrar la sintaxis decimonónica tradicional castellana. Bueno, y escribo de esta manera. Es una opción. La mayoría no hacen eso. Adoptan las normas de la lengua comunicacional española normativas y le aplican las metáforas necesarias para construir un relato o un poema. No es tan fácil, ¿verdad? Es mucho más complicado, pero digamos que los caminos son tan variados y como tan variados son los caminos de esta ideología, filosofía política, digamos, se puede decir de esa manera.